The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Advertencia, este podcast y todo su contenido no puede ni debe ser reproducido parcial ni totalmente fuera de la plataforma Patreon del profesor Briceño. Su contenido es estrictamente para sus suscriptores. Gracias.
Aburrido 122, 10 y 27 de la noche, 11 de octubre. Iba a hacer una introducción sobre el 12 de octubre, el encuentro de dos mundos, etcétera, pero voy a seguir explorando ese tema. Sin embargo, voy a arrancar con una noticia que estaría dentro del menú, y sin embargo la escogí para la introducción. Yo no sé si esto se vuelva una moda o qué, pero es bien interesante lo que ocurrió durante el apagón de Facebook, y es la crecida que tuvo Pornhub. La estadística por tráfico de horas, precisamente desde las 10 de la mañana hasta las 7 p.m., es brutal. Es una subida del 10%. Esa subida del 10% es un 10% más de gente viendo porno de lo que normalmente lo ven. Es el tráfico, el cambio en tráfico. La gráfica que está en el link que les estoy dejando les muestra el cambio en tráfico durante esas horas que estuvo caído Facebook y WhatsApp. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si sube un 10%, te habla de que hay gente que busca en Facebook o en WhatsApp lo mismo que encuentra en Pornhub. ¿Qué hicieron ustedes durante el apagón? Porque yo no cambié, yo se me cae YouTube y quizás la veo más difícil, pero tampoco. Se me cae todo el internet. No sé, yo tengo hijos, ¿sabes? Y entonces, somos una raza distinta porque tenemos otras cositas pendientes que nos impiden estar metidos 30 horas en Facebook o 30 horas en Instagram o 30 horas en WhatsApp. Para mucha gente fue un drama, ya lo comentamos en el aburrido pasado, en el 121, pero esta estadística me llama muchísimo la atención. Según los números que se han ofrecido, todo iba sobre lo previsto hasta que a partir de las 12 de la mañana el tráfico por hora se disparó 8,4 por encima de la media y llegó a un pico de 10,5 a la 1 de la tarde. Es posible que en España las cifras fueran superiores por cómo WhatsApp reina aquí. Según la compañía, esto supuso 500,000 de usuarios durante cada una de las horas de la caída. Puede no parecer mucho, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos y Canadá, que son dos de los países con mayor tráfico, se encontraban en horario laboral durante la caída. Y en Japón eran ya las 2 de la mañana. O sea, esto ocurre con la gente trabajando o en otros lugares civilizados a las 2 de la mañana. Hace dos años, las horas favoritas de ver porno, según Pornhub, eran a las 11 de la noche y acababa a la 1 de la mañana. La hora estrella sería los domingos a las 11 de la noche. En la otra gran caída de Facebook e Instagram, en marzo del 2019, llegaron a 19%, pero era a las 5 de la tarde, con la compañía diciendo que había crecido tanto sobre el que ya era uno de sus periodos de más visitas. En abril de ese mismo año hubo una caída y el tráfico en Italia llegó a crecer 22%. Vamos a buscar qué en Facebook, qué realmente estamos haciendo allí. Hay una obra de teatro difícil de ver, más difícil quizás de actuar. Yo tuve el privilegio de actuar en ella. Se llama Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Si la obra se hace con las instrucciones exactas de Samuel Beckett, debe durar alrededor de unas 3 horas. Y es una obra de teatro del absurdo, con lo cual el texto no tiene, pareciera, mayor sentido, pero lo tiene. Y cuando te cae la locha de qué se trata, es rudísimo. Y es la idea de que todo lo que hacemos es llenar tiempo. Llenar tiempo, esperar a Dios o a la muerte. Y el hecho de que tú escojas entre Facebook, hasta que yo Facebook me voy a Pornhub, habla de eso. Porque estás realmente buscando un contacto humano. ¿Es contacto humano lo que buscas en Pornhub? No lo creo. Y si dejaste de ver Facebook para ir a Pornhub, ¿era contacto humano lo que estabas buscando en Facebook? Ay, amiguitos. Vamos a ir de una vez con el menú. ¿Es realmente positivo el efecto reputacional de los Pandora Papers? Vamos a ver. Piñeira ya respondió por lo que tiene que responder de esos papers, pero igual lo salpicó, ¿verdad? llegaron los resultados del mayor estudio de ejercicios, es decir, del acto de hacer ejercicios, hecho hasta ahora. Y esa contadera de pasos no sirve para, bueno, para casi nada, chicos. Para casi nada. Un fugitivo de alto nivel de Corea del Norte nos echa el cuento de qué pasa allá arriba. ¿Será que le creemos? Un fugitivo, perdón. Fascismo en Italia. Sigue ganando en las urnas, aunque se prohíban las calles. El asunto Taiwán. Hablemos de ese lugar donde se decidirá en los próximos años quién lo tiene más grande en el mundo. El Premio Nobel de Economía es quizás lo más importante en términos de método científico que ha ocurrido desde la invención de la hipótesis. Y si le dejamos la censura en la red a un duopolio de tarjetas de crédito en vez de dársela a Facebook o a un órgano de gobierno, otra firma diseñadora de videojuegos vuelve a hacer lo mismo con Cuba o peor. La Unión Europea se enfrenta a su mayor reto en mucho tiempo con el tema Polonia, sí, Polonia, ¿quién lo iba a pensar? ¿Qué pasó? Los hombres no son iguales a las mujeres, al parecer son más ineptos y por eso los convertimos en líderes. El enemigo del planeta, el aguacate, hablemos de esta plaga. Murió el tipo más peligroso del mundo, sí señor, el hombre quizás más peligroso del mundo murió hace nada. Bolsonaro, all in en eso de la imbecilidad. Y luego de pedirles perdón por esta retahíla de clickbaits, les garantizo lágrimas y esperanza en el extra. Eso sí no es clickbait. Lágrimas y esperanza. Eso lo que hace es garantizarles que esto va a estar muy... Aburrido 122, soy el profesor Briseño, soy comediante y aquí voy a hacer todo menos comedia. Esto es lo que yo hago con los artículos que me encuentro a lo largo de la semana y que en un momento dado decidí subrayar y comentar en este espacio que es aburrido. Para comedia hay otros lugares a los que puede ir, mis presentaciones en Pispa los jueves, el newsletter que les llega a través de mi página web, si inscriben su correo allí, les dice dónde me estoy presentando, y en los distintos tiers de Patreon usted accede a una cantidad de contenido importante, entre ellos, en el último tier, en los últimos dos tiers, inclusive a shows míos en Caracas recientes, que voy poniendo allí, sobre todo para la gente que está afuera. Pero arranquemos de una buena vez con la primera noticia que tenemos planteado para este aburrido. Y es una pieza de opinión de el New York Times que me llama la atención por una razón en particular. Lo que está comentando este artículo es que cada filtración de información consecuente genera una sensación importante en la audiencia. Me refiero, por supuesto, a los Panama Papers, luego los Pandora Papers, antes de eso no recuerdo, los Caribbean Papers. Y es la sensación de, deja de tener fe en el sistema. Los que llevan el sistema se esconden detrás del sistema y sacan su dinero del sistema. Olvídate de la igualdad de todos ante la ley, lo cual me parece además interesante a la luz de el club de habladores que vamos a tener el martes en la noche. Todos los que participan en este Patreon, no importa el dinero que pongan, están invitados a participar y a comentar, y luego lo reciben pues editado y bonito. Las nuevas leyes no van a resolver el tema de estos paraísos fiscales porque no pueden ser creadas ni con la velocidad que hace falta para ponerse al día con las técnicas que desarrollan otros para esconder su dinero, y además las tendrían que promover pues muchas de las personas que se benefician con ellos. Este hombre que está hablando ha trabajado como wealth manager, ha viajado el mundo y ha entrevistado y ha trabajado con la gente que se encarga de setear, de prepararte este tipo de dispositivos en algunos lugares legales, más no éticos, en otros ilegales. Y lo que dice es que, bueno, básicamente los paraísos fiscales existen para ayudar a las élites a escapar de la regla de la ley que generalmente nos imponen a nosotros. Me parece un poquitico izquierdocito como suena, pero no del todo falso. Muchos de los individuos son políticos, están expuestos en estos Pandora Papers. Más de 330 de ellos de 90 países, incluyendo 35 presidentes en ejercicio. En el 2016, el señor Babiš, por ejemplo, de Checoslovaquia, se montó en el poder, entre otras cosas, diciendo que los ricos, vale, hacen lo que les da la gana, hay que, son una red de corrupción, hay una hidra que, de corrupción a la cual hay que cortarle todas las cabezas. Y ahora lo están acusando de tener una serie de compañías offshore que le permitieron comprar, por ejemplo, en la Riviera Francesa, un chateau de 22 millones de dólares. O sea, lo que pasa es que aquí se le sale, yo no sé si a uno es la izquierda o se le sale a uno el resentimiento, porque la premisa debería ser que la gente compre la vaina del tamaño que quiere, del dinero que quiera, pero verga, 22 millones de dólares por un lugar donde no vas a vivir y no va a ser productivo para nadie. A mí me daría asquito. Claro, si tuviera los 22 millones y me lo hubiera gastado, no me daría ningún asquito. Quizás eso es lo que me ocurre, soy un pelabola. Pero ciertamente suena duro, sobre todo después de que te has lanzado el discurso que te has lanzado antiélites. El caso es que la investigación que hace este ensayista y las otras investigaciones que han salido recientemente sobre individuos que tienen unas ganancias enormes, los costos reputacionales importan mucho más que la amenaza de que les pongan una multa o que les hagan algún tipo de persecución, porque con abogados tienen la posibilidad de defenderse de la persecución legal, del sometimiento a juicio que les puedan hacer, pero defenderse del tema reputacional es mucho más complicado. Entonces, el artículo, de alguna manera, el ensayo, wow, dije de alguna manera, pero así con aquel estilacho, como si nunca lo hubiera dicho. El tema reputacional, por supuesto, tiene impacto. Fíjate que este señor Babis ya tiene a la policía diciendo que van a revisar qué es lo que pasó allí. Probablemente está perdiendo brutalmente el poder político. Pero hay dos ángulos que explora el artículo. Uno, lo reputacional tiene un beneficio, al parecer, por lo menos hacemos mella en ese campo. Y dos, que ya hemos llegado a un avance tecnológico que permite que haya estas filtraciones sin que se puedan identificar a las personas que están detrás de ellas. Con lo cual hay un manto de protección importante para lo que llaman los whistleblowers, los soplones, que en un momento determinado develan una trama de este tipo. Y claro que tiene un aspecto positivo. Se puede abusar de este mecanismo como se puede abusar de cualquier herramienta, pero es muy importante que esta gente sienta que tiene libertad para poder operar y contar y hacer llegar documentos, y que todo el que tenga la posibilidad de filtrar un documento lo haga sin sentir que va a ser perseguido. Existe ya una tecnología disponible. El aspecto reputacional, sin embargo, me quiero detener. Porque el aspecto reputacional, ¿en manos de quién entonces coloca el juicio? Es decir, estamos diciendo que, bueno, a falta de ley, que sea linchado por la gente. Y nos conformamos con la falta de ley. No inventamos la ley precisamente para que no quedáramos en manos de la turba, que es muy fácil que se equivoque en la pasión del momento, en la pasión de la psicología de masas, de sentirse arrastrado por la opinión general. Creo que el colocar como algo muy positivo que el daño reputacional por lo menos hace que esta gente tome cartas en el asunto, es peligroso cuando además nos hemos dado cuenta que es posible también manipular la percepción de la audiencia sobre la reputación de cualquier persona. Hay periodistas, no sé si de mi país o de otros países, cuyo único trabajo es, cuando alguien va a sufrir un daño reputacional porque lo van a acusar de algo o lo van a mencionar en un artículo, sacar graves y grandes acusaciones, y además en 3 o 4 medios distintos sobre otros, por lo menos eso me han contado, sobre otros, para desviar la atención y que el daño reputacional no sea tan grande, porque en ese momento todo el mundo está viendo el daño reputacional que está sufriendo esta persona a la cual están acusando, para que no te fijes en el otro. Ese es solo un ejemplo de maneras hipotéticas en que se puede manejar el tema reputacional, y que lo reputacional no es nada positivo, porque no está a merced de unas reglas. ni está a merced de los hechos. Vamos a estar claros, vivimos en el mundo de las redes sociales, en el mundo, vivimos en el mundo en que mucha gente confunde el mundo con las redes sociales, para decirlo de una manera correcta. Entonces, este tipo de apuestas positivas, de decir, oye, por lo menos a nivel de reputacional, esta gente en la corte de la opinión pública puede ser expuesta. Sí, pero la corte de la opinión pública no es una corte con una metodología y un sistema que todos hemos, por cierto, aprobado a través de distintas leyes o de nuestros representantes que están en los lugares donde se cuadran las leyes, etcétera, etcétera. No, no. La corte pública es, para este momento en el que estamos, un lugar sumamente peligroso, anárquico, y que no creo que necesariamente resuelva todo. Ojo, no estoy diciendo que el daño de reputación, que no debemos creer en muchas de las reputaciones que están siendo manchadas. O sea, que debamos, no, es que es como es la corte pública, no. Aquí están los hechos, aquí está lo que ha dicho, por ejemplo, el Checo, y aquí está lo que sale. Y es verificable tanto uno como lo otro. Pero eso es uno que se toma la molestia de un método científico o de una metodología periodística que a uno le enseñaron en la universidad. Eso lo hace todo el que participa de la corte de la opinión pública. De mi huyes. Pero bueno, por ahí nos va. Hablando de quienes salieron salpicados por estos papers, está, por supuesto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que en realidad ya fue investigado por este caso, por el caso de que él tenía una participación en una operación minera que había sido protestada rudamente en su país porque se considera que iba a tener un daño ecológico brutal, y la vendió en un momento dado. Él entregó toda su fortuna a un trust, que fue el que gerenció su fortuna mientras él fue presidente en ese periodo, en el 2010. Por lo tanto, él se ha defendido diciendo, yo no manejé mi dinero lo manejaba un trust. Sin embargo, si tú estás cerca de un proyecto que se llama Dominga y que es un proyecto de cobre e hierro, y que hay activistas y hay toda una gente moviéndose que dice que va a causar un daño ambiental, no solamente se trata de entregar tu fortuna que otros... No, aléjate de eso, reniega de eso. Pero claro, la libertad económica dice que... Pero lo que sí revela, él dice, esto no me va a alcanzar. O sea, lo que sí revela todo esto es, así haya logrado bien, entregó un trozo y tal, no hubo la preocupación que tenía que haber. Porque sabes que te puede, que al final del camino vas a encontrar cómo zafarte de la responsabilidad legal de esto. Ahora, de la responsabilidad reputacional, es decir, que esto te lo van a respetar, que te van a respetar que ese contrato firmado en las British Virgin Islands, aunque no hubiera estado en el caso original, porque en el caso original estaba su boceto y las condiciones que iba a tener ese contrato, eso al final no te va a alcanzar. ¿Qué va a ocurrir con a largo plazo? Ojo, también ocurre el momento en que te ocurra, el momento en que eso te afecte dentro de tu presidencia. Pero bueno, Piñera ha logrado salir ileso de todo esto y probablemente volverá a salir ileso de esta dificultad. Luego tenemos los hallazgos del mayor estudio sobre ejercicio de estado físico jamás realizado. ¿Por qué me llamó la atención este tema? Porque este es un tema sobre el que uno se encuentra. Por ejemplo, yo que estaba interesado en el tema de los ejercicios a lo largo de la pandemia, y a lo largo de mi vida he tenido periodos en que me enfiebro y conocí mucho sobre el tema, sobre todo cardiovascular, gracias al profesor Calatayud, además, que me enseñó a cómo llevar una gráfica a mi desempeño cardiovascular, y lo disfruto particularmente. Que se dice tanta locura, es decir, se dice que bebas el agua, que no bebas el agua, que debes hacer ejercicio. O sea, si usted hace una pregunta en Google sobre, hágala afirmativamente, o sea, ¿es bueno hacer ejercicio recién, just when you wake up? Vas a conseguir 20 estudios que dicen que sí. ¿Es bueno hacerlo? ¿No es bueno hacerlo? Vas a conseguir 20 estudios que digan que no es bueno hacerlo. Y así, sobre todo, comer carbohidratos, no comer carbohidratos, antes o después, cuándo debes consumir, cuánto debes consumir. Entonces, El hecho de que se haya hecho un estudio, que se haya realizado un estudio de esta naturaleza, un estudio por la Facultad de Medicina de BU, de la Universidad de Boston, más de 2.000 participantes, y la idea era comprender la relación entre los diferentes tipos de ejercicio, el más ligero, el más intenso, el aeróbico, ¿no? Está publicado en el European Heart Journal y el estudio encontró que el ejercicio intenso mejora el estado físico más que la actividad física ligera, como caminar los 10.000 pasos diarios distribuidos a lo largo de la jornada, que es una de las grandes ventas de estos peroles. Que yo termino de hacer un show de stand-up y el bicho me dice, buenísimo, has hecho 10.000 pasos. Hice 10.000 pasos sobre un escenario, eso no puede equivaler a hacer ejercicio. El ejercicio intenso es 3 veces más efectivo para mejorar el estado físico que simplemente caminar. Camina, lo que tienes que hacer es caminar. Tú lo que tienes que hacer es caminar, dependiendo de lo que quieres lograr. Dependiendo de la etapa en la que estás, de repente estás arrancando, bueno, muy bien, comienza a caminar para que generes esa ventana sobre la cual, de tiempo y de hábito, en la cual vas a ir metiendo otras cosas. Pero levantarse para cambiar el canal del televisor, subir escaleras en lugar de ascensor y todas esas cosas que te van recomendando. Mira, tú lo que tienes que hacer es subir escaleras. No agarres un solo ascensor en tu vida. Mira, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en la casa, si no deja el control remoto ahí, tú lo cambias manualmente. Eso lo que va a producir es que veas un programa muy ladilla porque te da fastidio levantarte a cambiar el canal y no va a producir el cambio que muchos te venden o que muchos te negocian. ¿Puede una persona que pasa todo el día sentada en la oficina compensar este tiempo sedentario haciendo ejercicio más intensamente después del trabajo? Bueno, por ejemplo, en este caso, sí. ¿Cómo se compara la salud de esta persona con la de alguien que tiene un trabajo donde hay más actividad física, pero no hay ejercicio físico más allá de eso? Preguntas que se hicieron en este estudio. Si había incertidumbre, por ejemplo, si la cantidad de pasos dados por día realmente hacía alguna diferencia. La conclusión es que sí lo hacen en todos los géneros y grupos de edad y condiciones, lo que confirma que mantener la actividad durante todo el periodo es beneficioso para todos, pero no es tan grande la diferencia. En otras palabras, es posible compensar el daño causado por un estilo de vida sedentario a lo largo del día con el aumento de la actividad física y del ejercicio en otros momentos. No es que yo en mi trabajo uso las escaleras. Entonces yo no tengo que trotar. ¿Tú tienes idea cuántos pisos yo he subido? Yo debo haber subido hoy como 2 pirámides de Giza.
Coño. La cantidad de mentiras que nos decimos al respecto. Igual con la comida. Dice uno de los doctores que participó en el estudio, Nayer. Descubrimos que los participantes con altas tasas de actividad al principio, pero bajos niveles de actividad unos 8 años después, tenían niveles equivalentes de aptitud física. Esto sugiere que quizás hay un efecto de memoria de actividades físicas pasadas que se refleja en el actual índice de aptitud física. Y este artículo, les recuerdo, está también publicado por la Universidad de Boston y en el Foro Económico Mundial. Porque es importante este otro tema. Lo importante es empezar a hacer de que los chamos hagan ejercicio a temprana edad. Que no le gusta competir y tal, métalo a Boy Scout, que suba y camine para arriba montaña y para abajo montaña. No tiene necesariamente que meterlo en un ejercicio competitivo si usted tiene miedo de traumatizarle su ego porque si pierde. Mire, hermano, yo perdí. No, pues hablo de yo en judo y yo en béisbol. Hágame el favor. La importancia de las actividades físicas ligeras también es uno de los elementos del ejercicio intenso, es decir, el ejercicio que se espera que la persona haga durante la semana intenso es de 1 hora y cuarto a 2 horas y media de ejercicio intenso. Entonces, más o menos, yo hago como unas 3 horas de ejercicio intenso semanales, por lo menos. Y esto es otro de los elementos que se comparó. Recomiendo buscar este estudio para los que realmente quieran hablar de hacer ejercicio. Faki Bella. Búsquese este estudio, porque me parece, además que yo admiro mucho a Faki, que es una de nuestras raro escuchas, quien me recomendó un plan de ejercicio que de verdad me ha resultado, haciendo la media, porque las últimas semanas, de verdad, me perdí, el último mes me he perdido, pero esta semana ya estoy enganchado de nuevo. Y me parece bien importante este asunto donde hay tantos charlatanes, que estemos informados, y además porque es bueno para el cerebro, por si no lo saben.
Drogas, armas y terror. Un defector de perfil alto en Corea del Norte. Este artículo de BBC News me llamó la atención porque Corea del Norte me llama demasiado la atención. Es decir, Corea del Norte es casi un experimento psicológico desde el punto de vista de la forma de gobierno que tiene la, el culto de personalidad claro y raspado, sin cortapisas. Hemos hecho en que se vayan todos programas sobre Corea del Norte. Y en este caso hay un tipo llamado Kim Koo-sung, que llegó a ser parte de las agencias de espionaje de Corea del Norte, por lo menos alega, y hay algunas personas que dicen que sí lo es, y ha dado una entrevista a BBC. Lo que les dejo a ustedes, para que los que quieran meterse en esto, pero lo que me parece interesante es que ratifica algunas de las cosas que uno piensa sobre el modelo de liderazgo que se maneja allí, pero tiene algo que me pareció fascinante, y es una exploración sobre los distintos modos de hacer dinero cuando simple y llanamente los modos tradicionales no hay. Es decir, cuando el gobierno necesita hacer dinero, esto sí lo han corroborado otras fuentes, la idea de poner al gobierno a producir drogas o traerse gente y tener laboratorios que produzcan drogas de manera de producir dinero para el gobierno. Dinero que además, y aquí es una de las grandes ironías, entre programas militares, entre las 2.000, 6.000 personas que se entrenaron para ser hackers, programadores de alto nivel y tener ese ejército de cyber, a ver dónde los tengo yo, 6.000 hackers, etcétera. Todo ese dinero que ha sido invertido en defenderse, por lo menos esa es la retórica que ellos aplicarían, nos estamos defendiendo, de que el mundo generalmente quiere corromper nuestro gran sistema, etc. Y tienes un país que está en hambrunas, un país que recibe ayuda del Fondo Mundial para el Hambre. Y estás probando cohetes y ninguna, cuando no hay los mecanismos para que desde abajo se cambien estas personas que manejan de esta manera tu vida, yo siento demasiada curiosidad por hasta dónde se puede empujar a alguien dentro de un esquema totalitario en pleno siglo XXI. Claro, hay que decir que la vida cotidiana en Corea del Norte pareciera más bien de los años 80, 90 en otros aspectos, 70, en muchos de los aspectos que nosotros consideramos obvios, ellos no están allí. El internet en casa, la cantidad de canales de televisión, la idea de sueldo, o sea, es otro universo. Y también, por supuesto, además este tema del crimen, el tema de que este hombre se viene cuando se da cuenta de que se lo van a raspar a él, una vez que se rasparon a su jefe, se lo van a raspar a él. Es el, y además del tema de la producción de drogas y las formas ilegales, venta de armas a Irán, hay un aspecto que hemos conversado, que es, si le pasa a otro, me puede pasar a mí. ¿Qué tiene que pasar para que uno llegue o a ser ese nivel de déspota o a ser ese nivel de cómplice, como este tipo hasta que se va y dice que bueno, que lo que está haciendo es por su país, o a ser ese nivel de sometido? Hablando entonces de dictaduras, hay en Italia en este momento una fuerza llamada Forza Nuova, que ha estado al frente de la infiltración o sus propias protestas antivacunas, que han llegado a niveles de violencia. Y cuando digo niveles de violencia, quiero que escuchen esta estadística que había encontrado yo aquí, esta estadística, ¿dónde están los datos de la cantidad de personas que en la última emergencia, la última protesta dejó a 38 policías heridos, con 12 de las personas que estaban protestando arrestados, incluyendo los líderes del partido Forza Nuova? Entonces está pidiendo que este partido sea declarado ilegal. Hay en Italia una ley al respecto, una ley del año 52 que prohíbe la reconstitución de partidos fascistas en Italia. De acuerdo a abogados constitucionales, el ministro del Interior, se podría disolver Forza Nuova si una corte encuentra que es un partido fascista. Inclusive el gobierno lo podría disolver si se considera que es una medida de urgencia. Y por supuesto los partidos de derecha dicen, en ningún momento comulgamos con la metodología de Forza Nuova, pero ojo, no vamos a apoyar a los demócratas en esta medida, porque si vamos a estar en esta, deberíamos remover a todos los partidos que tienen ínfulas totalitarias, no solamente a los de derecha. Y me parece una discusión interesante. Es interesante por dos aspectos. Una, la clásica que ya hemos hablado, la sociedad tolerante tiene una ironía, una paradoja dentro de sí, que es que tiene que ser intolerante con los intolerantes. La sociedad no puede ser abiertamente tolerante. Ahora, ¿quién decide quiénes son los intolerantes? Es el miedo que le da el tolerante. El momento en que él se permite, entonces estos son los intolerantes, este es el partido que vamos a eliminar. Ajá. Y cuando se empieza a utilizar, y cuando el que está al frente de esa herramienta no es el mismo que estaba antes, decía, ahora eres tú el intolerante. Conocemos la historia. Otra de las cosas que es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de Italia es que estamos hablando de 8 décadas después de Benito Mussolini, el fascismo sigue siendo parte del paisaje político en Italia. La nieta de Mussolini, Rachel, recibió más votos en Roma que en ningún otro concejal en Italia. En las elecciones locales, hace una semana, y estaba, el partido se llama el partido de extrema derecha, los hermanos de la extrema derecha italiana. Far right, un partido de la extrema derecha que se llama Brothers of Italy. A ver, ustedes me dirán si estoy loco. Ella misma, la líder del partido, Giorgia Meloni, que por primera vez se tuvo que distanciar del fascismo la semana pasada, diciendo que no hay espacio en su partido para nostalgia por el fascismo, el racismo y el antisemitismo. Estos partidos de derecha extrema van a ir encontrando su cauce, su discurso, cuando se den cuenta que el discurso racista, sobre todo, y antimigración, si bien paga dividendos con unos grupos, tiene sus problemas con el votante del centro. Cuando le ofrezcan al votante del centro respeto por su salario, limpieza del poco de corrupto, la que de alguna manera ofreció Trump, y dejen de lado elementos que Trump utilizó que no valen la pena, como el nacionalismo, etcétera, gente como yo les va a dar la bienvenida. Yo no estoy diciendo que yo les dé la bienvenida. Estoy diciendo que no es descartable que gente que se siente alejada por la parte más asquerosa de su discurso, cuando se lo ofrezcan entregado en función de la libertad, de no me jodas tanto, no me coloques tantos impuestos, no me sigas colocando a esta gente en el poder, que sabemos que son todos unos corruptos, no importa que te pongan unos nuevos que luego lo van a hacer igual. En ese momento tienes la esperanza que por fin va a cambiar. No me llenes de cargos públicos el gobierno, ni me hagas un gobierno tan pesado que yo tenga que pagarlo. Ese es el momento en que la extrema derecha, acercándose al centro, lo va a lograr. Con la ayuda de la izquierda, que si no estás con ellos, te califica de fascista. Entonces, ¿quién te va a recibir? Bueno, mire, ya que te dijeron fascista, aquí estoy yo, pero yo en realidad lo que soy es libertario, ¿vale? Pues es que esos carajos son unos locos. Esos que te empujaron, esos que te expulsaron de allá, esos liberales, pero que en el fondo no son liberales, porque uno de los premisas del liberalismo es la libertad de ideas y de enfrentamiento de las ideas y no el expulso. Sí, sabemos que es muy pesetero de nuestra parte, pero del dinero se vive. Así que recuerden que el material extra está en patreon.com/profesorbriceno, donde también está el podcast aburrido, exclusivo para la gente del Patreon, y otro material. Métete, después vemos.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.